La magia de la radio nos acerca hoy el Cantábrico más cultural. Y es que al otro lado del teléfono, en Santander, se encuentra Paco Gómez Nadal, periodista, escritor, activista de derechos humanos y fundador miembro del espacio colectivo La Vorágine. Paco, bienvenido a Artesfera. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Paco, hoy charlamos contigo porque desde La Vorágine impulsáis un certamen de poesía de la conciencia crítica, creo que lo definís así, La Surada Poética, patrocinado por la Fundación Santander Creativa y que lleva unos 5 ediciones, ¿no?
Sí, así es. Es un certamen que nació en 2013 o 2014, porque siempre vamos como a caballo de los años, que nació un poco como un intento de posicionar otro tipo de poesía y para públicos nuevos, no queríamos como el público poético habitual, y ya vamos en la 5ª edición y la verdad es que cada vez con más fuerza, ¿no? Ya acumulamos 3,000 y pico espectadores en estos años, mucho movimiento y mucha gente que se ha animado a la poesía, tanto como público como autor o autora, gracias al certamen.
La surada poética, ¿por qué surada? ¿Santander es norte o es sur?
Era nuestro posicionamiento. Hay un sur que no es geográfico, hay un sur que es político, que es poético, que es cultural, hay un sur que no, digamos, que no tiene la visibilidad necesaria, y ese era nuestro juego. Y la surada porque, bueno, los que conocen Cantabria y los que conocen Santander saben que cuando hay viento sur pasan muchas cosas. Se puede quemar la ciudad, como ocurrió en el año 1941, pero también el viento sur provoca ciertos desajustes emocionales, ¿no? De hecho, es un efecto físico, el efecto FOM, que ocurre también pues con la tramontana o con el levante en otras zonas del estado, ¿no? El viento sur nos parecía que era una buena metáfora, ¿no?, de ese descoloque mental que puede provocar cierta poesía, y de esa cierta incomodidad que queríamos provocar en el espectador. Y bueno, ya al final, después de 5 años, La Surada se ha quedado como una marca como muy potente y de la que estamos como muy orgullosas, ¿eh?
Además, una característica interesante es que tiene como escenario diferentes espacios.
Sí, jugamos. La Surada tiene una característica un poco extraña, es que cada edición cambia casi radicalmente. Tiene unas señas de identidad, como que siempre buscamos espacios insólitos, como que buscamos públicos no habituados a la poesía, y menos a la poesía de la conciencia crítica, pero cada año le vamos dando como un toque diferente. La Surada se ha ocurrido en carpas de circo, ha ocurrido debajo del esqueleto de una ballena, ha ocurrido en centros de barrio, en centros sociales de barrio, donde hemos hecho trabajo con los vecinos y las vecinas, trabajo de creación poética, por ejemplo. Y siempre, digamos, la gran seña de identidad es una cosa que llamamos las descargas poéticas, que son como, nosotros decimos, aquelarres, ¿no? Aquelarres poéticos de 3 horas, de 2 horas y media, de 4 horas han llegado a ser, donde la poesía suele dialogar también con otros lenguajes artísticos, como la danza contemporánea, como la música. Y en lo que intentamos que la gente tenga lo que nosotros llamamos un espacio de rozamiento, un lugar de encuentro donde también hacemos pausas para que la gente pueda hablar, pueda encontrarse en la poesía y pueda encontrarse con las y los poetas, que no es tan habitual, ¿no? Y la verdad es que ese es el hilo conductor, las descargas. La gente ya espera la descarga porque además tratamos de que tengo una propuesta escénica, una propuesta escenográfica potente, que sorprenda. Pues no sé, el año pasado, por ejemplo, la última fue en una nave industrial y los poetas estaban sobre andamios, o este año la apertura ha sido en la calle con paraguas, ¿no? De hecho, se llamaba Lluvia Poética, llueve mucho, y dijimos, la poesía no tiene ningún problema con la lluvia, así que lo hicimos, el público con paraguas y los poetas en la calle, ¿no? Entonces, tratamos siempre como de sorprender un poquito, porque en ese juego de generar nuevos públicos, yo creo que hay que ser un poco osadas y jugar con la ciudad, ¿no? Que es sacar la poesía de los espacios cerrados, sacar la poesía de los lugares sagrados donde algunos han querido encorsetarla.
Y entre esos nuevos públicos, los jóvenes tienen un papel importante.
Sí, esa es una apuesta desde la 4ª edición de La Surada. Nos daba un poquito de temor porque no sabemos si íbamos a saber interactuar con el público más joven. Y el año pasado hicimos una experiencia piloto y funcionó tan bien que este año hemos decidido como que había 2 suradas. Una surada general, abierta a todo el público, o sea, cual sea su edad, y una surada casi específica para muchachos y muchachas, digamos, en la edad de secundaria, ¿no? Eso tiene dos dimensiones. Uno, lo que llamamos la siembra poética, que son encuentros con los poetas y las poetas en los institutos de enseñanza secundaria públicos, encuentros cercanos donde no solamente pueden recitar, pero fundamentalmente charlan, porque queremos que los chicos y chicas vean que ser poeta no es una rareza, no es ser un monstruo rarísimo salido de un lugar extraño y como angelical, ¿no? Sino que son gente como ellos, algunas veces de su edad, y que la poesía es un lenguaje poderoso también para esas edades. Entonces están las siembras poéticas en los institutos, y este año hemos incorporado la primera descarga poética para jóvenes, ¿no? Que es una descarga específica para chavales y chavalas, pues entre los 14, 13 años y los 17, 18.
Esta quinta edición pues ha comenzado el mes de noviembre. A mí me gustaría que nos comentaras un poquito qué es lo que ha pasado desde entonces, porque dura varios meses este certamen. Han pasado artistas nacionales e internacionales, ¿no?
Sí, hemos tenido un poquito de todo. Siempre jugamos a combinar poetas locales, poetas nacionales, cuando podemos, internacionales. No siempre es fácil por los presupuestos. Pero este año hemos combinado artistas como poetas, como Juan Carlos Mestre o como Joan Bello, en fin, poetas ya con un nombre muy asentado, o incluso poetas que vienen más desde lo performático, como Laura Sam. Con siempre poetas no tan conocidos, pero que nos parece que tienen un valor increíble, como Isabel Martín, por ejemplo, de Huelva, o Begoña Abad, que es una de las últimas poetas que va a pasar por el certamen en esta edición. Y luego tenemos una dimensión más pequeñita que se hace en La Vorágine, que La Vorágine, además de un colectivo, es una librería asociativa, donde invitamos a las poetas y los poetas que necesitan como más intimidad, ¿no? Como por ejemplo Carmen Yáñez, la gran poeta chilena, que es una voz desde la supervivencia más absoluta, víctima de la represión en Chile durante la dictadura, de torturas, de exilio, y que necesita obviamente una dimensión más íntima para su poesía. O como uno de los últimos eventos que hemos tenido dentro de un marco un poquito más grande que se llamó Contrapunto, pues un homenaje a cuatro poetas palestinas en la diáspora, y la voz se la pusieron cuatro poetas cántabras, ¿no? Locales, asentadas aquí. Entonces, toda esa variedad lo que intenta es que el público al final diga: no hay una sola poesía de la conciencia crítica, no hay una sola manera de entender la poesía, sino que hay muchas y diversas. Y para nosotros ahí entra desde cierto rap con una intención poética hasta la poesía más sólida, digamos desde el punto de vista del lenguaje, como la de Juan Carlos Mestre, pasando por los juegos poéticos de Nuria Gómez de la Cal, o como también que participó en la apertura de esta edición de La Surada, la música de Sheila Blanco, poniendo música, valga la redundancia, a las poetas invisibles de la generación del 27. Entonces, toda esa variedad lo que hace es que al final el público salga con una idea como muy muy completa y muy compleja de lo que se está haciendo, y que además no caiga en el, como en el soliloquio, ¿no? Como conversación cerrada de la poesía sobre poesía, sino es una poesía abierta que habla de la vida, que habla de la crisis, que habla del amor romántico, del amor no romántico, que habla de todo aquello que al ser humano nos toca, y desde una manera digamos como comprensible, o al menos de una manera en el que lo que no entiendes te interpela, ¿no? Y en la que no, lo que no entiendes te hace emocionarte. Ese es el juego, y por eso es esa diversidad tan grande de propuestas poéticas que traemos.
Nos has hecho un excelente resumen de más o menos lo que se ha podido ver en estos meses en La Surada, y a mí me gustaría que nos centráramos ahora un poquito más en lo que hay preparado para esta descarga final. Ya comentabas lo que eran las descargas, este 7 de febrero, que se divide, me parece, que en dos citas, ¿no?
Se divide en realidad casi en tres, porque aprovechamos cuando vienen los poetas y las poetas, los aprovechamos al máximo, y se divide en tres. Uno es el 7 de febrero en la mañana, por aquello de los permisos y los horarios lectivos y demás, tenemos la gran descarga para jóvenes. Ya están confirmados 280 chicos y chicas que van a participar de cinco institutos diferentes. y en esa descarga que lo montamos como... La descarga tiene una lógica de espectáculo, es decir, tiene un guión de espectáculo, tiene una lógica casi teatral en algunos momentos. En esa descarga va a participar Alejandra Martínez de Miguel, va a participar Los Peligro, que son Sergio Fanjul, Liliana Peligro y Celia Besul, ¿no? Desde el rap, porque ella además tiene un trabajo poético también muy potente. Son poetas jóvenes, hombres y mujeres que han conseguido conectar con públicos bastante masivos y que tienen un lenguaje perfectamente asible, ¿no? Para chicos y chicas jóvenes. Queremos que vean que no se es raro por ser poeta y que es un lenguaje que ellos pueden utilizar en su vida cotidiana y por supuesto en su vida creativa. Eso va a ser en la mañana del día 7 de febrero en el Palacio de Exposiciones de Santander, en el auditorio del Palacio de Exposiciones. En la noche del 7 tenemos lo que llamamos poesía bajo techo, que es lo que ocurre en la librería La Vorágine, y ahí nos van a acompañar Celia y Los Peligros para que el público amplio, porque nos estaban reclamando un poco, bueno, muy bien para los jóvenes, pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces vamos a tener un encuentro poético en la noche. Y a la mañana siguiente, Sergio Fanjul y Liliana Peligro van a interactuar con los alumnos del Instituto Torres Quevedo, aquí en la ciudad de Santander, en un encuentro mucho más cercano, mucho más trabajado ya también con las profesoras y con los alumnos, y será como el final ya del todo. Así que sí, la ciudad 2018 ha dado un salto a 2019 y termina así este 7 de febrero.
Pues eso es lo que está en cartel. Has introducido a los artistas. Vamos a hablar, si quieres, un poquito de cada uno de ellos. Alejandra de Miguel, me gustaría que escucháramos primero un fragmento de su intervención Cállate y déjanos bailar, que se ha hecho viral y que ha reinterpretado hace poquito en Televisión Española en Navidad, en la gala conducida por Ana Belén.
Soy Carolina, yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, la pobre diabla, por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, porque papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar.
Bueno, ha sido muy comentado pues esta intervención, como la que posteriormente hizo sobre los cuentos, con mucho fondo feminista, ¿no, Alejandra de Miguel?
Sí, Alejandra Martínez de Miguel es una chica muy joven que yo creo que conecta perfectamente con su tiempo, que no busca imitar a los poetas o a las poetas de referencia. Hay una cierta imitación lógica en todo creador y en toda creadora cuando empieza. Ella ha tratado de encontrar un lenguaje propio. Sí, obviamente muy encarnado con el movimiento feminista y con el pensamiento feminista que hay en este momento, pero a mí me parece que hay un valor muy importante en lo que está haciendo, es cómo consigue buscar un propio lenguaje muy cercano a chicas y a chicos como ella, y que además toma, pues en este caso lo que estábamos escuchando, ¿no?, cómo toma fragmentos de la cultura popular patriarcal de este momento, para meterlos en una batidora, deconstruirlos y denunciar con la misma herramienta pues ese patriarcado que está en buena parte de la creación cultural de no solamente de nuestro país sino de Occidente, ¿no? Y luego ella tiene una poesía en general que roza lo performático, pero no llega a ser, no está pensado tanto para lo performático, aunque ya tiene premios en los Slam Poets y demás. Yo creo que tiene una calidad escrita potente y que combina esos dos factores de coger la cultura popular y reinterpretarla y tener un lenguaje propio que bueno, la han puesto donde está, ¿no? Alejandra la vimos, una de las poetas jóvenes más reconocidas.
Muy interesante, Alejandra Martínez de Miguel. Y Los Peligros, Sergio Fanjul y Liliana Peligro, no sé qué nos puedes comentar.
Pues yo diría, ahí estamos en otra dimensión, ¿no? Sergio, además de un gran periodista y un gran poeta, y Liliana, son gente, yo creo que tienen muy trabajada la poesía, no solamente como poetas que son, sino como gestores de poesía. Sergio está muy en el ADN de Poesía Barbarie, ese digamos espacio poético que en Madrid cada vez es más potente, pero además tienen la capacidad de reírse mucho de su tiempo. A mí me gusta de ellos que con una crítica muy potente a los elementos que nos angustian, a los elementos que nos atenazan, lo hacen desde un sentido del humor y un sentido, no quise decir posmoderno, pero desde una posmodernidad inteligente, muy canalla también a veces, pero muy necesario, ¿no? Es cómo utilizamos el humor, cómo utilizamos el sarcasmo y la ironía para poder soportar el estado de la vida, ¿no? Y al final es algo que ha hecho la poesía siempre, ¿no? La poesía como elemento de resistencia y como elemento de casi de terapia colectiva para poder subsistir a este mundo tan tan terrorífico a veces, pues Liliana y Sergio yo creo que lo hacen a la perfección.
Pues vamos a escuchar, por ejemplo, un pequeño fragmento pues de su manifiesto freelance como ejemplo de lo que comentabas.
Nos importa una mierda el futuro y no tenemos miedo a los últimos lobos de la madrugada.
Somos hombres y mujeres tomados uno a uno como polvo.
Tenemos la fuerza de un diente de león.
Nos disgregamos.
Nos disolvemos.
Nos escondemos en nuestras pequeñas cuevas de 30 metros cuadrados.
En las callejuelas del centro.
No nos conocemos a nosotros mismos.
Ni nos conocemos entre nosotros.
De nuestros amos, la voz telefónica.
Y los céntimos de cobre.
¡Venceremos!
¡Sí, vencemos!
Por cantidad y no por calidad.
No sabemos de heroísmo ni de gloria.
Haremos marabuntas rizomáticas de autónomos que descabezados.
Pues la vida del autónomo, freelance, la adicción a las redes sociales son algunos de los temas que tratan.
Sí, están súper conectados. La poesía de la conciencia crítica, que no es un estilo como tal, sino un gran paraguas que está cobijando a mucha gente que está creando en este momento, yo creo que su gran virtud es que habla de la hora. Y hace de la hora un arquetipo para poder analizar cosas más estructurales. Tú puedes hablar de los autónomos y al final estar hablando de la estructura del capitalismo contemporáneo. Tú puedes estar hablando, lo que hace Alejandra, del amor y estar cuestionando el amor romántico convencional patriarcal. Es decir, al final es lo que ha hecho siempre la poesía, generar arquetipos, pero en el caso de la poesía de la conciencia crítica, muy conectado con aquellos temas que nos angustian exactamente en este momento. No temas excesivamente metaforizados, sino temas directos que van construyendo un arquetipo mucho más grande.
Pues hablábamos de Alejandra, de los peligros, y la música la pone, lo vamos a escuchar, Celia Bisol.
Mis palabras son balas que se disparan solas. Mi mente aprieta fuerte el pecho con la fuerza de una soga. Yo no sé lo que soy, ya no soy lo que fui. Quiero nadar en un océano de paz, pero me ahoga. Y si vivir no admite pausas, existir me agobia. Tengo tanto que recordar como fechas tiene la historia. Ya podé mis miedos, pero hay problemas de raíz. Quiero viajar muy lejos donde no me alcance la memoria. Hay un otoño en mí, hay un otoño en mí. Se me
pues aquí en Artefera yo conocemos el trabajo de Celia Bisol, que está ahora terminando, creo, su segundo trabajo. Paco, ¿qué nos puedes contar de ella?
Pues Celia nos interesa muchísimo porque en el rap inteligente hay un alma poderosa y muy poética, ¿no? De hecho, La Vorágine, también tenemos una pequeña editorial, editamos algo de rap en la línea de poesía, en la línea editorial de poesía, porque consideramos que en algunos de los creadores y creadoras del rap hay mucha poesía y hay una poesía muy crítica, ¿no? Celia ha trabajado lo poético muchísimo, yo creo que se podría definir perfectamente como poeta, aunque su dimensión más conocida es la de cantante y creadora de rap. Es un lenguaje que conecta perfectamente con la gente de su edad y con gente más joven, y es una posibilidad de retomar un género que en el caso del Estado español no ha tenido la deriva a otros lugares. Es decir, el rap en lugares como en América Latina o incluso en algunas partes de África, en Argelia, en Egipto, es un arma de resistencia, es un lenguaje de resistencia y un lenguaje que construye movimiento social, ¿no? En España empieza a ocurrir, pero no era tan habitual. El rap estaba un poco en un estado de precariedad o de marginalidad de los debates políticos y personales del momento. Y Celia lo pone en el centro, en la letra que estábamos escuchando se puede ver, desde una intimidad crítica construye también un sujeto colectivo a través de la música, y nos interesa muchísimo que los jóvenes, y los no tan jóvenes, pero por supuesto que los jóvenes entiendan que la música es poesía también, es un lenguaje poético y por tanto un lenguaje que puede interpelar y puede movilizar, y eso es lo que me parece maravilloso de Celia.
Pues ese es el cartel, digamos, de esa gran descarga de poesía de Certamen Surada Poética de Santander el próximo 7 de febrero. Paco Gómez Nadal, ha sido un placer.
Vamos. No, un gusto para mí y para todas nosotras el poder contarlo más allá de de las fronteras de esta periferia, de este sur en el norte.
Pues con la música de Celia Bisol te decimos hasta pronto en Artesfera. Ya te digo, muchísimas gracias por habernos contado en qué consiste vuestra iniciativa cultural.
Un abrazo para todas vosotras.
Con la fuerza de una soga, yo no sé lo que soy, ya no soy lo que fui. Quiero nadar en un océano de paz, pero me ahoga. Y si vivir no admite pausas, existir me agobia. Tengo tanto que recordar como fechas tiene la historia. Ya podé mis miedos, pero problemas de raíz. Quiero viajar muy lejos donde no me alcance la memoria. Hay un otoño en mí, hay un otoño en mí. Se me han caído las sonrisas como caen las hojas. Me siento como eso tratando de salir de aquí. Me siento Alicia en el país de caminar, llevando esposa y tantas cosas que querría decir, pero me callo para no causar más daños. A veces nado entre mis años más difíciles y no hay iceberg al que agarrarse cuando arrastran desengaños. Sé que todo es perspectiva, permitidme hoy este desliz. Sacar lo gris es una cosa humana. Yo ya viví de los silencios porque sí, silencio en mí, siento sufrir, amanecer sin ganas. No quiero dar la doble cara como Norman Bates, porque es a mí a quien acuchillo cuando no me expreso. Mi mente es algo parecido a una ciudad sin ley, y el rap es rey en este caos de sentimientos presos. Por los abrazos que no di temiendo echar de menos, por los contratos que firmé sin leer la cláusula de celos, por la que ya fui, rechacé a pesar del miedo y primavera en mí. Flores naciendo bajo el hielo a lagos fríos nunca traen caricias cálidas. Lo descubrí algo tarde, tejí de nuevo mi crisálida. Pensé, yo busco afuera lo que falta en mí. Quiero nacer, crecer de nuevo hasta sentirme válida. Hay un verano en mí, hay un verano en mí. Se me coló la luz del sol en las palabras. Brindo por las cuatro estaciones en las que crecí, por las que quedan por firmar sobre estas páginas.